Crónica Discografía. Una mirada profunda a los álbumes más importantes de las últimas décadas. Con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás el álbum Turn On the Bright Lights de Interpol. Estás en sintonía Crónica Discografía en Duna. Grabado pocas semanas después del ataque a las Torres Gemelas, el debut de Interpol hizo revivir el post-punk de mediados de los 80. Con referencias a Joy Division y The Smiths, Turn On the Bright Lights se transformaría en uno de los discos más influyentes de principio de milenio y provocaría una ola de rock indie que entraría con fuerza en la música popular de esos años.
El 11 de septiembre de 2001 marcó a fuego a toda una generación de artistas en Norteamérica. A los neoyorquinos, la tragedia les daría una razón fundamental para ponerse de pie y reinventarse con sus propios medios. Los integrantes del grupo Interpol vieron la catástrofe desde los techos de sus edificios y desde los canales de noticias. Se sintieron tocados por la atmósfera y emergieron como músicos en un momento decisivo de la historia.
Aunque la mayoría de las canciones de su álbum debut fueron escritas antes del ataque a las Torres Gemelas, para Interpol cada pista tomó un nuevo significado después de ese 11 de septiembre.
Sosteníamos las cartas de un determinado mensaje que se convertiría en algo relevante. Es muy loco, es como si el universo se hubiera hecho cargo de nosotros, aunque fuese en la forma de un evento tan horrible.
Palabras de Carlos Tengler, bajista de Interpol.
We'll be right back. told Stella was a diver and she's always down.
Interpol nació a fines de los 90, cuando el guitarrista Daniel Kessler y el baterista Greg Grudy se conocieron mientras estudiaban en la Universidad de Nueva York. El grupo terminó de conformarse con la adición del bajista Carlos Dengler y el vocalista Paul Banks, con quien Kessler había compartido un viaje por Francia.
En 1998, Interpol comenzó a autoeditar EPs y a aparecer en distintos clubes de la escena independiente neoyorquina. Por esos días, el baterista dejó la banda y fue reemplazado por Sam Fogarino, un músico que había pasado toda la década tocando con grupos punk y que ya pensaba retirarse de la música. Esa formación los llevaría a Inglaterra, donde aparecieron en el icónico programa de radio de John Peel en la BBC y se ganaron un puñado de fanáticos al otro lado del Atlántico.
Cuando volvieron a Estados Unidos, editaron un tercer EP, además de aparecer en una compilación de grupos del área de Brooklyn. Solo le faltaba dar el último paso, grabar un disco de larga duración. I'm gonna pull you in close, gonna wrap you up tight, gonna play with the braids that you came here with tonight. I'm gonna hold your face and toast the snow that fell. Because friends don't waste wine when there's words to sell.
Girl, 'cause
meses después del ataque a las Torres Gemelas, Interpol viajó a Connecticut al estudio del productor Peter Katis. Con un presupuesto menor a $1,000, los cuatro músicos se recluyeron en el ático del productor para grabar el primer álbum de su carrera. A su alrededor había un mar de casas y centros comerciales que configurarían una atmósfera asfixiante, pero muy creativa para los jóvenes músicos.
La grabación no sería nada de fácil. Además de la estrechez económica, los miembros de Interpol consumieron alcohol a destajo mientras producían el disco. Ese estado mental produjo tensiones entre cada uno de ellos, mientras luchaban por imponer su punto de vista frente al resto. La atmósfera volátil hizo peligrar el sonido del álbum, mientras definían la dirección artística entre gritos y abandonos en medio de las sesiones.
Seven faces.
pesar de las peleas internas, el grupo se sometió a una ruda disciplina de grabación por las noches. El gran elemento que los unía era Joy Division, una banda que reconocían como su mayor influencia. También habían pinceladas de los Smiths y de otros grupos post-punk que habían nacido a mediados de los 80. La idea de reinventar ese sonido dos décadas después se transformó en el objetivo para resolver las disputas y cristalizar su primer trabajo.
Las letras de esas primeras canciones eran bastante complejas. Paul Banks era estudiante de literatura inglesa y no se guardaba nada a la hora de incluir referencias, frases y temáticas de todo tipo. Esa variedad lírica se complementaba con las guitarras de Kessler y la propuesta del bajista Carlos Dengler. La mezcla daría frutos con canciones como PDA, uno de los caballos de batalla del disco debut.
Yeah.
Turn On The Bright Lights, el debut de Interpol, fue lanzado el 20 de agosto de 2002 bajo el sello Matador. El álbum ocupó el quinto lugar de la lista Billboard de música independiente y consiguió vender más de 500.000 copias, todo un logro para un trabajo que estaba en el límite del mainstream. La crítica reconoció las influencias de Joy Division y otras bandas post-punk y elogió el sonido refrescante que ofrecía a la escena de principios del milenio.
Quizá el mayor logro de Interpol fue su influencia en otras agrupaciones independientes que comenzaron a surgir en ese periodo. En su libro My So-Called Punk, el autor Matt Deal se refirió a The Killers, Editors y The XX como verdaderos clones de Interpol. Turn On The Bright Lights definió parte del sonido post 11 de septiembre junto a los discos de The Strokes, Yeah Yeah Yeahs y TV On The Radio, portavoces de este gran renacimiento del post-punk de bandera estadounidense. Turn On The Bright Lights de Interpol. Ese ha sido el disco destacado de hoy.
En el próximo programa, Look Sharp, de Joe Jackson. No te lo pierdas.
La música nos hizo viajar por épocas, lugares y personajes. Nos asombró, emocionó y estimuló. La música nos hizo vibrar en un nuevo encuentro de Sintonía Crónica Discografía con Francisco Aravena y Bárbara Espejo en Duna. Sonidos de tu mundo.